Amigos, bienvenidos sean todos a su programa Espacio Joven. Vamos a repasar una vez más el folleto, la lección joven, esta semana, la lección 4, Entre Fuego Cruzado. ¿Qué nos dice esto? Mateo capítulo 13, versículo 24 al 43, la parábola del trigo y la cizaña. ¿Cuáles son los elementos que representan y cuál es la lección, las lecciones para nosotros hoy? Vamos a descifrarlos hoy y para eso están aquí nuevamente con nosotros aquí, amigos conocidos, ya pasaron por aquí, Celia y Boris, bienvenidos amigos, gracias por acompañarnos. Querida Celia, bienvenida.
Muy buenas tardes, pastor, y gracias por la invitación. Pues un gusto estar aquí.
Excelente, excelente, Celia. Querido Boris.
Igualmente, pastor, un gusto nuevamente de poder encontrarnos con todos. Y alegre de compartir otra lección más.
Excelente, excelente, amigos. Bueno, vamos adelante porque el tiempo avanza y vamos a iniciar orando, claro que sí. Y voy a pedir a Celia que nos dirija en esta oración.
Muy bien, vamos ahora. Querido Padre que mores en el trono de los cielos, te damos gracias por darnos la oportunidad de poder compartir esta lección, dar un pequeño, tal vez resumen. Te pedimos que nos acompañes, que nos guíes y que tu Santo Espíritu pueda estar con nosotros para poder comprender tu mensaje. En el nombre de Jesús, amén.
Amén, amén. Bien, amigos, la parábola, otra parábola, seguimos todavía con parábolas. ¿Cuántas parábolas más vamos a ver en esta lección de este trimestre? No lo sé, son relatos que transforman el título de todo el trimestre, ¿verdad? Pero hasta ahora está siendo espectacular. Esta parábola conocida por todos nosotros, ¿no? Un hombre que tenía su campo y el enemigo va y le siembra, ¿no? La cizaña. Y entonces él dice, ¿ahora qué hacemos? ¿Arrancamos? Le dicen los siervos las cizañas. Él dice, no, dejen que crezcan juntos. Y después, cuando esté todo ya maduro para cosechar, ahí arrancamos todo. Y lo que es malo va al fuego y lo bueno, entonces lo guardamos. Querido Boris, que esto nos da a entender algo interesante, ¿no? Y la lección mencionaba una histórica pregunta acerca del mal. ¿Cuál es esta pregunta y qué podríamos responder al respecto? Porque mucha gente hoy en día también se hace esta pregunta.
Sí, y justamente después de contar Jesús esta parábola, ¿no? Las personas que se habían reunido, un grupo de personas, nos habla Mateo 13:36, dice que van y le preguntan, ¿no? Jesús, por favor explícanos, no hemos entendido, porque como también lo es ahora y como fue en el pasado, esa pregunta, la vieja pregunta, como usted dijo, ¿no? ¿Cómo se origina el mal? En la parábola, obviamente sabemos que viene el enemigo y la hierba mala le empieza a sembrar juntamente con la hierba buena, ¿no? Pero aplicándolo todo esto, ¿no?, a lo que es el mundo ahorita, entonces vamos a entender que, perdón, hay muchas opiniones. Sí, vamos a entrar con eso, que hay muchas opiniones. Una opinión naturalista nos dice que no vamos a negar directamente si hay bien o si hay mal, ¿no? Uh-huh. Otro nos dice, ¿cómo justificaríamos ese sufrimiento que encontramos en el mundo? Pues simplemente nos dice la supervivencia del más alto. Uh-huh. O sea, el quien es más capaz, el quien es más fuerte, el quien tiene mucho coraje, los demás que sufran, ¿no? Y hay otro más que menciona la lección de un señor, Richard Dawkins. Él dice, ¿no?, el universo que observamos no tiene mal y no tiene bien. Al ADN le da igual y no sabe nada. El ADN solo existe, es como decir, el humano camina y camina, ¿no? Y tiene que caminar. Uh-huh. Pero nosotros ya sabemos que el mal sí existe. Y si existe el mal, si existe el sufrimiento, si vemos a personas llorando, si vemos en la calle a personas que a veces están con bajos recursos o que a veces tienen dolencias físicas, entonces el mal existe y por ende también existe el otro lado, que es el bien. Pero tenemos que trazar una línea y la lección nos llama a esto estándar moral. Y esa línea justamente es Dios y todo lo que se nos enseña en su palabra, ¿no? Generalmente, como dice también la lección, ¿no?, el origen del mal es misterioso y desconocido. Pero la Biblia, nuevamente, nos revela lo suficiente como para que entendamos el cuadro general. O sea, la Biblia se convierte en nuestra guía de separación. Y ahí es donde podemos discernir, que sería la palabra, si hacemos esto o si hacemos lo.
Buenísimo, buenísimo. Entonces, en este asunto, en esta vida, en este mundo, donde vemos el mal y el bien, ¿qué tiene que ver esta parábola que Jesús contó con esto que estamos hablando? ¿O qué representan, Celia, entonces estos elementos que Jesús menciona acerca de esta parábola, ¿no? ¿Qué nos puedes decir, Celia?
Muy bien, en la parábola, ¿no? El dueño tiene el campo, ¿no? Donde está lo que es el trigo y la cizaña, ¿no? Entonces el campo representa al mundo, ¿no? A la iglesia, ¿no? Donde hay gente buena y gente mala. Gente que obedece a Dios y procura hacer lo bueno y gente que desobedece a Dios y hace lo malo, ¿no? Tal vez sin darse cuenta, ¿no? Entonces, aquí en la lección, ¿no? Está marcada y dice así, ¿no? Solo cuando los resultados del mal sean totalmente evidentes, Dios puede erradicar el mal para siempre. Cuando lo haga, nunca más habrá pecado, ¿no? Y eso es lo que va a pasar, ¿no? Y está esperando, bueno, en este caso, en la parábola, ¿no? Dice que el dueño espera, ¿no? A que maduren las el trigo y
las dos cosas juntas.
Así es, ¿no? Para que uno pueda darse cuenta que cuál es trigo y cuál es realmente cizaña, ¿no? Para que la cizaña sea reconocida, sea arrancada y quemada y el trigo sea cosechado.
Correcto, correcto. Entonces, aquí la lección decía algo interesante también, Celia, que ¿por qué que crezcan juntos al mismo tiempo? Lo más lógico sería arrancar de una vez, ¿no? La pregunta del ser humano, ¿por qué Dios permite hasta ahora que el diablo siga entonces obrando con su sangre? Bueno, él tiene que demostrar que el mal realmente no sirve. El enemigo, el diablo, sus ángeles, una vida sin Dios no sirve, no vale la pena, ¿no? Y entonces solamente cuando Jesús venga, cuando sea la cosecha, que es el fin del mundo, que es la venida de Jesús, ahí entonces habrá la recompensa, ¿no? El trigo, los buenos, a salvación, y entonces la cizaña, los malos, al fuego, es la muerte. Ahí van a ser erradicados, van a ser exterminados, ahí sí, el pecado, la maldad, los pecadores y el diablo que originó todo esto, ¿verdad? De una vez por todas. Entonces, esta parábola tiene mucho sentido, ¿no? Tiene mucho que ver con todo lo que estamos viviendo en este mundo, y la lección y la Biblia nos habla en muchos versículos acerca de esto, de este tema. ¿Cuál fue el versículo que a ustedes más les llamó la atención y por qué más o menos fue ese versículo, Boris, y después Elia?
Yo voy a iniciar, y el versículo que más tengo en la cabeza, ¿no?, fue Daniel 10, del 10 al 14. Especialmente vamos a centrarnos en el versículo 12, y lo voy a leer. Dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de esto yo he venido. Eso se lo dijo un ángel, ¿no?, a Daniel. Y el contexto que engloba todo esto es que Daniel estaba orando preocupado por la situación que vivía Israel, y justamente por la situación mala que le había tocado vivir en Israel, ¿no? Estaban esclavizados en Babilonia, y él se preguntaba, ¿qué será? ¿Qué será de nuestro pueblo? ¿Por qué tanto mal a nuestro pueblo? ¿Cómo es el mal en nuestro pueblo? Entonces, en esa oración que hace entender, un ángel viene y le explica a Daniel. Y eso es lo que yo saco particularmente de todo esto, ¿no? Que igual a nosotros, si nos ponemos a investigar un poquito más, y si queremos aprender y discernir esa línea, también Dios me envió un ángel justamente a nosotros y nos instruye.
Buenísimo, buenísimo. Entonces, no desesperarse, ¿no? No desesperarnos por lo mal que podamos estar. Va a ser así hasta que Cristo venga, ¿verdad? Hasta el tiempo del fin, ¿verdad? Y entonces vamos a poder comprender todas las cosas y poder superar incluso toda la maldad que hiciste. Celia, ¿cuál sería ese versículo?
Muy bien, el versículo está en Malaquías, en el libro de Malaquías 3:18, y dice así: entonces ustedes verán una vez más que hay diferencia entre el bueno y el malo, entre el que adora a Dios y el que no lo adora. Entonces Cristo vendrá cuando realmente lo bueno sea bueno y lo malo sea mal, ¿no? Ahí es donde
muy bien,
Cristo vendrá.
Muy bien. Muy bien, amigos. Vamos llegando al final, entonces. Y después de haber visto tantas cosas interesantes, ¿qué podemos rescatar, Boris? ¿Qué enseñanza, qué cosa más nos revela esta parábola y más o menos cómo es que podemos identificarlo?
Ahí en el título del versículo justamente del viernes nos habla la bondad de Dios. Y es algo maravilloso hablar de la bondad de Dios, y se habla tanto de esto, ¿no? Y vamos a empezar con justamente la parábola que estamos hablando. Se nos dice que la bondad de Dios se va a revelar en el momento que Dios deja crecer, deja madurar, y no arranca todo desde el inicio. Y madurando todavía más esta idea, vamos a decir que Dios prepara, en ese momento del crecimiento que tiene la hierba, ¿no?, Dios prepara a su pueblo para encontrarse con él. En ese crecimiento, Dios nos ayuda, como decíamos anteriormente, a discernir lo bueno y lo malo y prepara a su pueblo, ¿no? Y centrándonos más ahora en el tema de la bondad de Dios, encontramos muchos ejemplos. Cómo sostienen el movimiento de la tierra alrededor del sol, cómo nos conduce a nosotros en el día a día. E incluso vamos a citar Salmo 23:6, que justamente dice: ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días. No, perdón. Es Mateo, Salmo 23, que nos va a hablar de David
en el valle de sombra de muerte.
Exacto, justamente ese versículo. ¿Y qué se nos dice, no? Aunque yo ande, aunque yo camine, aunque yo esté pisando en ese momento dos cosas muy importantes, sombra y muerte. Podemos estar en territorio de la muerte, pero en ese momento la bondad de Dios igualmente va a hacer que regresemos a Él. Y aun cuando estemos perdiendo luz, cuando estemos en sombra, igual Dios nos llama. Eso, pastor.
Buenísimo. Algo interesante de la bondad de Dios que nos lleva a una siguiente cosa que me llamó la atención, que tú dijiste: dejen que crezcan las dos cosas juntas, ¿no? Y es lo que dijo la parábola, la cizaña y el trigo, que crezcan juntos. Tal vez puede ser que esas personas que representan la cizaña, que todavía les da el tiempo para que dos cosas puedan ocurrir, ¿no? Realmente se exprese su pecado y su maldad en toda su expresión y sean condenados, o tal vez puede en general llevarlos al arrepentimiento. Y entonces la persona puede arrepentirse y ser trigo, dejar de ser cizaña y ser trigo, ¿no? Otra cosa interesante igual es que la confianza en Dios, ¿no? En la bondad de Dios. El Señor dijo, dejen que crezcan juntos, ¿no? Porque no vaya a ser que al arrancar, vamos a arrancar también planta buena, ¿no? El grano bueno. Entonces, al final vamos a separar, ¿no? Y es lo que tú decías de Salmo, ¿no? La confianza en Dios. Podemos estar en momentos difíciles, peligrosos, pero confiar en los planes de Dios, que parecen que no entendemos muchas veces, pero son de bendición al final. Entonces, amigos, hemos llegado al final una vez más, y yo quiero también que nos despidamos una vez más, pero no sin antes que ustedes nos puedan compartir alguna conclusión, algún consejo para todos nosotros. Celia.
Muy bien. Nosotros muchas veces juzgamos por apariencia a las personas, ¿no? Sin embargo, Dios juzga por el corazón, ¿no? También en la lección hace mención, ¿no? Que allá en el cielo, ¿no? Va a haber personas que nosotros no creíamos que llegarían a estar en el cielo. Y tristemente también no estarán personas que sí creíamos que sí o sí iban a estar allá en el cielo, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque pues Dios juzga el corazón, como decíamos, ¿no? Y no las apariencias como nosotros, ¿verdad? Y pues Cristo vendrá en el momento cuando nuestro carácter esté plenamente desarrollado, ¿no? Y pues, queridos amigos, ¿no? Yo los invito, ¿no? A que podamos tomarnos esto seriamente, ¿no? Y que podamos desarrollar nuestro carácter de la manera que agrade a Dios.
Amén, amén, Celia, muchas gracias.
Pastor, yo me quedo con la parte de usted que dijo justamente, ¿no? Cuando crecen ambos hay una oportunidad para que aquellos que son cizaña se puedan pasar al otro lado. Y eso es algo hermoso, y es algo que dice la Biblia, ¿no? Si no vengo pronto es porque pasa esto, porque quiero que el pecador se arrepienta. Entonces, ahí incluso yo podría aumentarle que nosotros tenemos parte en eso. Jesús nos dio una tarea muy importante, una tarea especial y grandiosa, que se llevara a nuestros amigos, a nuestros familiares, a aquellas personas que pueden convertirse en trigo. Eso, pastor.
Buenísimo. Entonces, tenemos aquí una lucha entre el bien y el mal, pero el objetivo de Dios es que la salvación pueda llegar a todos y nosotros podemos ser ese instrumento también. Amigos, muchas gracias por acompañarnos. Que Dios los bendiga. Queremos despedirnos también, pero no sin antes hacer una oración. Y voy a pedir que Boris nos dirija en esta oración.
Está bien. Vamos a orar. Amoroso Dios, muchas gracias porque desde tu palabra nos enseñas todo lo relacionado al bien, al mal y a la batalla que hay en eso, Señor. Dios mío, hemos aprendido que tu palabra siempre nos va a indicar cuál es la verdadera luz. Hemos aprendido que tú tienes piedad para aquellos que aún no están todavía como trigo. Señor, ayúdanos, motívanos y capacítanos para llevar tu palabra a esas personas. Gracias por todo, mi Dios. En tu nombre oramos. Amén.
Amén. Amigo, muchas gracias. Será hasta una próxima oportunidad con toda certeza. Gracias por sus aportes. Y queridos amigos, igual con ustedes. Nos vemos pronto, la próxima semana, con un nuevo tema y vamos todos juntos a estudiar los relatos que transforman en la Biblia, en nuestra guía de estudio de la Biblia, el folleto joven. Hasta una próxima oportunidad.